Estamos en esta sección del Evangelio de Juan en que Jesús está en el aposento alto, en el aposento alto con sus apóstoles. Claro que Juan ha grabado por nosotros a través de su Evangelio muchas señales y maravillas que hizo Jesús, conversaciones personales que él ha tenido, grandes dichos que ha declarado. Y ahora, mientras Jesús viene en realidad las últimas horas de su vida aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, Juan nos da una vista adentro del aposento alto donde Jesús celebró la última cena con sus apóstoles. Y claro, mientras Jesús se va de ellos, ellos están llenos con tristeza y preocupación, y Jesús, en medio de ellos, está ministrando su gracia a ellos. Entonces vamos a seguir nuestra lectura en medio de las cosas que Jesús está recordándoles y enseñándoles en Juan 16, versículo 5. Escuchen con cuidado a la palabra santa de Dios. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Más porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones. Pues probablemente todos ustedes conocen la antigua canción: lo que el mundo necesita ahora es el amor, dulce amor. Y si sean demasiado jóvenes para recordar eso, salió esa canción mucho antes de mi nacimiento. Ustedes seguramente, de todos modos, conocen canciones de hoy día que están enfocadas en lo que básicamente lo único que necesita el mundo es más amor. Y mucha gente a lo mejor están molestos con eso y dirían: pues las cosas vitales que necesita el mundo no son satisfechos solamente con el amor. Necesitamos más estabilidad económica. Hay tantas necesidades económicas que tiene la gente. O a lo mejor algunos de ustedes tienen amistades que tienen preocupaciones en cuanto a la comida, la falta de comida en muchas partes del mundo. ¿Cómo podemos alcanzar las necesidades alimentarias o de salud que gente tiene alrededor de todo el mundo? O una respuesta popular a esta pregunta: lo que el mundo necesita hoy, ¿qué es lo que necesita el mundo hoy? Pues nosotros necesitamos enfocarnos más en el entorno, medio ambiente, para que el mundo en que vivimos pueda sobrevivir y todas esas cosas, ¿no? Hay muchas respuestas a la pregunta: ¿qué es lo que necesita el mundo ahora? ¿Qué es la prioridad de lo que nosotros podremos proporcionar, que es la necesidad más grande del mundo actual? A lo mejor tú y yo podemos hacernos la misma pregunta. Si nosotros podríamos dar un regalo al mundo ahora mismo, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros dar? Y yo creo que a lo mejor seríamos tentados, aun como creyentes y cristianos, decir: si podríamos dar un solo regalo al mundo, nosotros quisiéramos darles la presencia de Jesucristo. Y pensar: si Jesús estuviera aquí, si gente solamente podrían ver los milagros que hizo Jesús durante su vida aquí, si solamente podrían escuchar un sermón perfecto como solamente Jesucristo lo había predicado, seguramente gente vendrá a fe en Jesucristo. Y eso cambiaría a todo el mundo si solo Jesús estuviera aquí. Que habría estado aquí más tiempo. Yo creo que no pensamos nuestra respuesta a esta pregunta en términos de un Jesús que tiene más de 2000 años y solamente estuviera aquí. Jesús sería genial para el mundo, pero Jesús de hecho aquí nos dice que eso no es lo que necesita el mundo ahora. Lo que necesita el mundo ahora no es un Jesús que tiene 2000 más años, sino lo que el mundo necesita no es su presencia física continua en el mundo, sino lo que el mundo necesita ahora es que me vaya, que me voy a mi padre. Y como yo voy a mi padre, mientras yo voy a mi padre, yo enviaré a lo que el mundo necesita en realidad. Yo enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dará al mundo lo que el mundo necesita ahora. Porque lo que el mundo necesita en realidad ahora es convicción. Yo voy a enviarles un espíritu de convicción. Y también voy a enviar a ustedes, los miembros de mi iglesia, ellos quienes están en mí. Yo les voy a enviar el Espíritu para guiarlos en toda la verdad, para llevarlos en toda la verdad. La respuesta de Jesús a la pregunta ¿qué es lo que necesita el mundo ahora? No es una respuesta económica, no es una respuesta educativa, no es una respuesta en cuanto al entorno, etc. Sino su respuesta claramente es lo que el mundo necesita ahora, es la obra del Espíritu Santo. Las buenas noticias para ti y para mí es que como gente que no busca la verdad como debemos, si eres un incrédulo o si eres un creyente, ninguno de nosotros tenemos corazón así la verdad y para descubrir la verdad como debemos tener. Y a pesar de esta verdad, a pesar del hecho de que no tenemos hambre y sed para tener la verdad de la palabra de Dios, la verdad de quién es Jesús, aunque nosotros fallamos buscar como debemos, Jesucristo ha enviado el Espíritu Santo para guiarte, para guiarme a mí en toda la verdad. Aunque no estemos buscando la verdad, el Consolador, el Ayudante, la ayuda nos trae el Espíritu Santo a nosotros. Es lo que nos enseña este pasaje. A lo mejor nos ofende un poco esa declaración. ¿Quién puede decir que yo no soy uno que busca la verdad en realidad? Pues yo quiero que observen del pasaje que no es algo que David Hansen inventó hoy. Decir, sería genial tener un grupo de personas aquí en ese salón e insultar a todos. No es algo que inventé, está aquí en el pasaje y no solamente lo dice solamente sobre ellos quienes están fuera de ese edificio hoy, sino lo dice a sus propios apóstoles, a sus propios ahora 11 personas aquí en este cuarto con él, y lo dice sobre nosotros, tú y yo también, que nosotros solos no tenemos la capacidad para tener y poseer la verdad. Necesitamos que él nos declare la verdad, necesitamos alguien que nos guíe la verdad, porque nosotros solos no tenemos hambre, no tenemos hambre para tener la verdad. Aún entre los discípulos en versículo 5 y 6 dice, me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús está realizando, creando un contraste aquí. Está diciendo, ahora, ¿en qué estás enfocado? Tu enfoque está sobre la tristeza. Pues espera, ¿qué tal de nosotros? Mira, nuestra tristeza, nuestra pérdida, ¿qué va a suceder con nosotros si tú nos dejas, Jesús? Y claro, esos apóstoles están apenas terminando los 3 años mejores de toda su vida. Han estado con Jesús, han andado con Jesús, han hablado con Jesús, han estado ahí para observar los milagros de primera mano. Él está diciendo, están pensando en mi ir, en mi salir, meramente de tu propia perspectiva. Están pensando solamente en su propia pérdida. Y ninguno de ustedes están preguntando la pregunta correcta. La pregunta que deben estar haciendo es, espera, sabemos Jesús que eres confiable. Sabemos que tú sabes lo correcto Sabemos que nos amas con un amor eterno, así que debes tener un plan y propósito en todo eso, que es mucho más de nuestra comprensión. ¿A dónde vas entonces? Y mientras te vas, ¿qué es lo que vas a lograr? Jesús está diciendo, enfocándose más en este lado de la ecuación de que estamos tristes, Jesús, por lo que estamos perdiendo. Y te está llevando a perder el otro lado de la ecuación, que es qué es lo que yo, Jesús, estoy ganando en realidad mientras regreso a mi Padre. Tú y yo estamos ganando mucho. Y yo me voy para lograr estas cosas para ustedes y también para mí. Frederick Brunner, en su comentario, dice que Jesús desea que sus discípulos sean más interesados en las dimensiones altas y profundas, y por lo menos hacerle preguntas sobre su destinación final. Si solo creyeran dónde iría, las cosas serían muy diferentes y a lo mejor ellos harían algunas preguntas inteligentes, pero si solo supieran ellos y lo que en realidad hará, su pregunta, su mentalidad sería muy diferente. Ustedes, tú y yo, nosotros tenemos esa perspectiva muchas veces. Estamos haciendo la pregunta equivocada. ¿Cuáles son las implicaciones para mí ahora mismo? En vez de ver el significado cósmico en cuanto a lo que, a dónde está yendo Jesús. Recuerden, el Evangelio de Juan, Juan 1:3 está diciendo a nosotros que su ida, su ser levantado, es un proceso de un solo paso. Yo voy a un viaje. Este viaje me va a llevar a través de la cruz, a través del sepulcro, hasta la vida al otro lado y la ascensión y estar sentado a la diestra del Padre. Yo me voy al Padre. Pues no solamente son los discípulos que no tengan el apetito correcto de la verdad, sino que también tengan el enfoque equivocado aquí en versículos 5 y 6, sino también vemos un hilo que traspasa todo el pasaje. El mundo mismo tiene el enfoque equivocado. Las escrituras son claras y nos dice en Ezequiel que nuestra condición natural, estamos muertos en nuestros traspasos y pecados. Y aún Ezequiel, el profeta, lucha con esto. ¿Cómo pueden esos huesos muertos levantarse y caminar? Dice el Señor, yo voy a llenarlos con espíritu para que oigan la palabra del Señor, para que venga sobre ellos espíritu para darles poder. Las escrituras nos dicen en lugares como Romanos 1 que el hombre natural es un oprimador de la verdad en injusticia. Así que no solamente son los apóstoles quienes no tienen oídos para escuchar lo que deben, sino las escrituras son claras que el mundo entero tiene sus oídos cerrados en cuanto a las cosas de Dios. Nuestros niños empezaron la temporada de fútbol de otoño y Susan recibió el número 84. Es un buen número, ¿no? 84. Avanzando fuerza, Salmo 84. Es un buen número, ¿no? Esto. Joel recibió el número 62. Ese también es bueno. Mi alma en silencio espera al Señor. Es mi salvación. Él ha probado mi salvación. Y John recibió el número 53. El tonto dice en su corazón, no existe Dios. Ninguno busca a Dios. Pues las escrituras insisten y dicen que la idea, la perspectiva del mundo es que no pueden recibir las cosas del Espíritu de Dios, que son tonterías a ellos. ¿Cómo conocemos a Dios? Así que no solamente son los apóstoles que tienen dificultades de escuchar, es claro, todo el mundo entero. Y aún los apóstoles, rezando, yo dije el tema pasa hasta el versículo 12. Jesús dice, no aguantan la verdad, no pueden aguantar la verdad. Y la realidad es que no solamente ese mundo de aquella época, sino hoy día ninguno de nosotros hagamos la pregunta correcta. Jesús dice, yo no puedo confiar en ustedes que googlean lo que deben estar buscando, no hacen las preguntas correctas, no buscan en Wikipedia las cosas importantes en cuanto al estado eterno de las cosas. Así que todos nosotros necesitamos, la verdad, dice Jesús, es para mi ventaja que me voy. Es mejor que me voy porque el mundo será un mejor lugar si no estoy aquí. Ahora, eso es algo demasiado sorprendente y necesitamos entender, espero que esa aunque hace un poco incómodo escuchar eso. Espera, estamos en realidad en una iglesia donde nuestro pastor diga el hecho de que Jesús no esté aquí vivo físicamente andando en el planeta Tierra, hoy que nosotros como una iglesia, nosotros como creyentes, aún el mundo entero es mejor porque Jesús se ha alejado, se ha ido más bien. Es exactamente lo que Jesús nos dice. Pues, ¿en qué forma, qué capacidad puede ser posiblemente verdad esto? ¿Cómo puede ser el caso que el mundo, lo que el mundo necesita ahora, no es tener a Jesucristo en carne físicamente, sino es nuestro ventaja, el ventaja del mundo? Si se va, se va al Padre. Pues, la razón por qué es a nuestro ventaja que se va es porque Jesús, al irse, va a proporcionar y reestablecer la verdad, la realidad para nosotros. Versículos 5 a 7, 4 veces Jesús repite, me voy o ya me voy y voy a ser levantado, estoy siendo levantado, Padre, voy a ese tiempo intenso de humillación seguido por exaltación. Jesús está diciendo, puede imaginar si fuera yo quedarme aquí, y tú y yo podemos imaginarlo, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, sería genial poder ver algunos milagros. Sería genial poder escucharlo predicar. Pero espera un momento. Si estuviera todavía aquí Jesús, hoy mismo, si nosotros tuviéramos un Jesús que tuviera más de 2000 años aquí andando, caminando sobre la tierra, la planeta Tierra, ¿qué significaría para nosotros? Significaría que tú tendrás que llevar una lámpara para poder tener acceso al trono de gracia. Un cordero para hacer propiciación por tu pecado. Tendrías que seguir festejando las fiestas de la iglesia. Significaría que solo habrá un tribu en la tierra que tendría acceso al templo, el tribu de Leví. No, ninguno de nosotros estaremos calificados. Y Jesús dice, no, es para su bien que me voy, porque si no me voy, no será derramamiento del Espíritu Santo. Jesús se fue a la cruz, fue al sepulcro, fue levantado entre los muertos y ascendió al cielo para establecer, si quieres llamarlo así, un banco de la verdad. ¿Qué quiero decir con banco de la verdad? Es que recordamos en el Evangelio de Juan el contraste no es entre la verdad y falsedad, sino el contraste es entre la verdad como una realidad superior a las sombras y tipos del antiguo pacto. Y Jesús está diciendo, yo vine para establecer la verdad. Yo soy el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No esos pequeños corderos que necesitan ser sacrificados una y otra vez, solamente para poder dormirte y hacerlo nuevamente mañana. Sino yo soy la realidad. Yo soy el verdadero tabernáculo. Yo soy el que puede proporcionar en realidad acceso para ti. El tabernáculo el físico, el tabernáculo físico del Antiguo Testamento solamente te daba una imagen de acceso de Dios. Yo soy el verdadero pan de vida. Yo en realidad te puedo alimentar. El maná se pudrió terminando el día, ¿no? No llenaba también a la gente, sino para poder ser todas esas cosas, para que las realidades profetizadas del Antiguo Testamento sean y llegarán a ser las realidades verdaderas en la época del Nuevo Testamento. Yo tengo que irme. Yo me voy. Es mucho mejor para ustedes, el mundo que dejaré atrás al irme, es mucho mejor para ustedes que si, a ver, que si estuviera aquí, que me quedara. Una vez en mi vida, cuando pienso en un paralelo de esto, es decir, que me gusta estar sentado en la mesa con mi esposa. Es bueno tener una comida. Y cuando ella se levanta terminando la comida, ¿ese qué significa? Normalmente significa que viene un postre, ¿no? Jesús está diciendo, sí, es bonito que estoy aquí con ustedes, pero cuanto más que alguien yendo a traer postre, eso está haciendo, yo voy a hacer todas esas cosas una realidad para ustedes. Así que necesitamos reflexionar sobre eso mientras pensamos en nuestra necesidad de tener la verdad. Que también como Jesús ha dado su vida para poder establecer la verdad, para poder establecer esas realidades. Necesitamos reflexionar sobre el hecho de que si nosotros estamos aquí sentados hoy deseando la presencia corporal de Jesús aquí en la tierra, si solo pudiera estar ahí en el aposento alto, ahí viéndolo, alimentando a 5,000 personas en otro día, si esa es nuestra postura, entonces hemos fallado comprender a dónde ha ido y qué es lo que ha logrado en su despida, en su irse. Jesús dice, es para su bien, para su ventaja. Están mejores, van a estar mejores. Y nosotros somos en mejor situación. Y todo el mundo en el año 2022, que hubiéramos estado viviendo el año 32, comiendo el pan y pescado con él, y verlo hablar con la mujer al lado del pozo. A causa de lo que él ha logrado en su vida al Padre. Así que necesitamos que la verdad sea proclamada a nosotros. Jesús ha establecido esta verdad. Y no solamente ha establecido la verdad, sino el texto nos dice que parte de esta compra que hace en la cruz será el enviar el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo al mundo y al creyente. Y la bendición del Espíritu Santo al mundo, que es la convicción de la verdad. La convicción de esta realidad. Y a lo mejor piensas en esto en cuanto al ministerio del Espíritu Santo, de cómo el proceso que sucede. Si piensas físicamente en términos de pensar en el granjero que cultiva y planta sus cultivos, que cría sus animales. Pero antes de llegar a tu mesa como comida, hay mucho proceso que sucede, ¿verdad? Hay mucha gente involucrada en el proceso de transportar y procesar la comida y envolver la comida y ponerla en los repisas de la tienda, el supermercado, y luego llevarla a tu casa y la preparación. Hay muchos pasos, ¿verdad?, entre granja y estómago que tiene que suceder. Jesús dice, está diciendo aquí, en vez de, más bien a través de ir a la cruz, estoy estableciendo un banco de bendiciones. ¿Y cómo es que esas bendiciones llegan a nosotros? ¿Cómo son aplicadas a nosotros, reveladas a nosotros? Yo voy a enviarles el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo va a venir y traer convicción al mundo, la convicción de esta verdad. Una de las formas en que el mundo es mejor con Jesús siendo ascendido a lo alto y la presencia, teniendo la presencia del Espíritu Santo, es que Jesús en la carne solamente podía estar en un solo lugar a la vez. Solamente podía tener interacciones con tantas personas, unas conversaciones uno a uno, que podría tener un límite a eso, ¿no? Jesús dice, el mundo estará mejor si me voy, porque cuando ha venido el Espíritu, versículo 8, comenzará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Jesús va a enviar el Espíritu Santo para que el mundo podría ver su necesidad tener un Salvador, para poder ver que necesitan un Salvador. Tienen que ver, versículo 9, que han pecado. Y que han pecado en particular al no creer en Jesucristo. Que su falta de creencia revela la dureza de su corazón. Que como Pedro predicó en el día de Pentecostés, que el Señor de gloria ha visitado a ustedes y ha declarado a ustedes por señales y maravillas que no hay cuestión, no hay duda en cuanto a quién era. Y sin embargo, ustedes no lo quisieron. No quisieron creer en él. Y hay una incredulidad que llena a la gente, toda la gente del mundo, que nuestro estado natural, nuestra condición natural, que nosotros decimos, tú no reinarás sobre mí, Jesucristo. Yo no creo que tú tengas autoridad sobre mí, y hay un rechazo de someternos a él. Jesús dice, yo enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y traerá a gente convicción de pecado. Una convicción del hecho de que su rechazo de creer, aun las evidencias más obvias, aun las cosas más claras de mí sobre las escrituras, que ese rechazo no muestra algo en cuanto a la evidencia sobre las evidencias. No declare que no sea yo, Señor, que no sea en realidad el Mesías, sino su rehuso, su rechazo de someterse, declara su propio egoísmo, su propia pecaminosidad. Traerá convicción al mundo del pecado porque ellos no creen en mí. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando Él venga, conversará al mundo de pecado, de justicia y de juicio, versículo 10, y de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Jesús dice, el Espíritu Santo vendrá, proclamará al mundo que yo verdaderamente soy el justo, el santo, que hay en realidad justicia, que realmente hay un estándar de bien y de mal. ¿Y por qué es importante esto? Pues vemos que nos da una pista cuando él dice en versículo 10, es necesario porque yo voy al Padre y no me veréis más. Hay una necesidad para que gente sean convencidos de maldad y de justicia, van a ver que voy a ascender y ser aceptado con las palabras, bien hecho, siervo fiel, bienvenido a casa, hijo. Pero hay una necesidad en cuanto a la venida del Espíritu Santo, que venga mi ausencia para convencer al mundo de justicia, porque cuando subo, cuando asciendo a lo alto, no habrá nadie justo en la tierra, ¿verdad? Ya no habrá nadie que tenga una vida perfecta. Y es verdad, ¿no? Que el mundo, es cierto, ¿no? Que el mundo ama. Descubrir y revelar el hecho de que la iglesia está llena de hipócritas. Poder mencionar en las noticias, ah, mira, la iglesia no es lo que la iglesia dice que debe ser. Los creyentes no deben, no son confiables porque no son perfectamente justos. Y Jesús dice, para que gente sea convencidos de justicia, dice, yo no estoy aquí para ser perfectamente justo que testifica esas cosas. Yo voy a estar aquí, y yo no voy a estar aquí, más bien habrá ascendido a lo alto, al cielo, y el Espíritu Santo vendrá a testificando que hay un estándar de bien y mal, que todos tienen que rendir cuentas, y que si hay, más bien no hay excusa para con ellos injustos, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia. Y versículo 11, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Jesús dice, el Espíritu Santo vendrá permitiendo, más bien comunicando al mundo que está avanzando el reloj, que mundo, tu rey ya ha sido juzgado y ha sido vencido, y tu día de juicio está por venir también. Y claro, eso es importante, ¿verdad? Porque alguien podría ser convencido, oh sí, soy pecador, he hecho muchas malas cosas, oh sí, me falta la justicia, no soy perfecto, yo entiendo esto. Pero algún día voy a morir, me van a sepultar y ese será el fin de mi historia, ¿no? Pero Jesús dice, el Espíritu va a venir y convencer de que no, que eso no es el fin de la historia, sino que hay juicio por venir. Y que todos nosotros tenemos que estar de pie delante del juicio del trono de justicia y del juicio de Cristo. Y que aún Satanás ha sido juzgado y será juzgado y será castigado eternamente para su maldad. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? Jesús dice, lo que el mundo necesita ahora es el Espíritu Santo que venga, el Espíritu de convicción, para apuntar al mundo, para enseñar al mundo, tú has pecado, estás destituido de la gloria de Dios, tú, a ti te falta la justicia, no has vivido la vida justa que Dios te requiere, y viene un día en que el juicio sucederá. Lo que el mundo necesita ahora es el Espíritu de convicción, y yo voy a enviar el Espíritu sobre el mundo. Ahora, gente de Dios, esta realidad debe ser tremendamente animante a ustedes, a ti y a mí, y debe ser tremendamente alentador, porque nosotros conocemos a gente quienes tienen corazones muy endurecidos en el pecado, tienen mucha confianza en la forma que viven su vida, más bien su perspectiva mundial, dicen, no viene ningún día, no tenemos que rendir cuentas, no pasa nada, yo soy mejor de todos modos, soy mejor, no estoy en la cárcel. Y oramos por aquellas personas. ¿Y cuál es nuestra confianza? ¿Cómo puede cambiar algo? Pues no puede cambiar por nuestras palabras, porque hemos intentado eso. Pero lo que sí puede suceder, lo que sí puede cambiar es el espíritu de convicción, el espíritu de revelación, el espíritu que respira sobre huesos muertos, haciendo esos huesos vivir. Eso es lo que puede hacer mover la palabra de Dios, seguir adelante la palabra de Dios, la verdad de Dios. Debemos ser nosotros animados porque el Espíritu está aquí para traer convicción, convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Así que nosotros sabemos que el poder sobrenatural de Dios, Dios Espíritu Santo, está obrando, trayendo convicción, convenciendo al mundo. Pero también debe animar a nosotros, yo dije antes, A, por dos razones, B, mientras pensamos más globalmente, y nosotros vivimos en un tiempo muy desalentador, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿cómo es que el mundo va a cambiar? Y en particularmente, nosotros vivimos en un mundo que tiene sus argumentos, sus explicaciones, todos armados, ¿verdad? Listos. Nosotros vivimos en un mundo, nosotros vivimos en una ciudad en que hay gente en esa ciudad muy convencida que tú y yo somos los que odian y ellos son los quienes aman, que su estilo de vida es lo bueno y apropiado y correcto, la forma de vivir correcta, y que nuestro estilo de vida es lo que es restringe y odia a todo el mundo, odia a toda la gente. No solamente queremos reglas, sino queremos odiar al amor. ¿Cómo va a cambiar esta actitud? ¿Cómo va a cambiar todo eso? Si somos honestos, yo creo que nosotros también luchamos con, pues el mundo parece tan entregados a eso, parecen tan bien insulados de cualquier argumento bíblico, cualquier cosa que las escrituras tienen que decir. Ellos tienen sus argumentos listos para responder. ¿Cómo van a ser tumbados esas paredes, esos muros? El Espíritu Santo de Dios omnipotente ha sido enviado por Jesucristo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros no sabemos exactamente cómo hará el Espíritu Santo en nuestra nación o alrededor del mundo, pero el Espíritu es capaz de respirar sobre el mundo, alentarse sobre el mundo, enviar nuevo mundo, nueva vida, avivamiento, tiempos de arrepentimiento, tiempos en que el mundo clame diciendo, muéstranos misericordia, Dios. Nosotros hemos perseguido mentiras de pecado e injusticia. Hemos vivido negando tu juicio. Y nosotros nos arrepentimos de esto. La presencia y poder del Espíritu debe animarnos, no solamente a orar por vidas individuales, sino por un avivamiento más grande también. También debe desafiarnos y animarnos en nuestro evangelizar. Que mientras nosotros hablemos a gente en el mundo, y en particularmente mientras nosotros traemos el mensaje a ellos de pecado, justicia y juicio, que nosotros estamos hablando según y de acuerdo con el mensaje que Dios ha entregado al Espíritu Santo y está usando nosotros también a comunicar ese mensaje. Sí, de hecho, debemos examinar nuestra metodología evangelística y preguntarnos qué es lo que estamos intentando convencer al mundo. Y si no sé, primeramente, esas tres cosas, el pecado, justicia y juicio, si el mundo no está convencido de pecado, justicia y juicio, no van a haber necesidad de tener al Señor Jesucristo. Yo no necesito buenas noticias porque no soy pecador. No necesito buenas noticias porque no me falta la justicia. No necesito buenas noticias porque no hay ningún día de juicio. Pero cuando acercamos a personas y les mencionamos, les hablamos sobre las realidades del pecado, la justicia, el juicio, sabemos que, de hecho, las palabras que estamos hablando son de acuerdo con lo que el Espíritu Santo ha sido enviado para proclamarles también. Pone el fundamento para creencia y fe en el Evangelio. El pecado, la justicia y el juicio. El espíritu de convicción, convenciendo al mundo. Pero luego también vemos al acabar nuestro pasaje que el Espíritu viene para guiar al pueblo de Dios también, para guiarlos en toda la verdad. Jesús tiene en mente, mientras habla a sus discípulos, versículo 12, tengo muchas cosas que deciros, hay mucho que revelar, pero no están listos todavía, no pueden aguantarlo, no pueden soportarlo todavía, así que voy a enviar el Espíritu. Y el Espíritu, versículo 13, los guiará a toda la verdad. Si piensan en las cosas, las compras de Jesucristo, lo que logró, todo lo que logró en la cruz, todo lo que es a nosotros, a lo mejor piensan en una imagen de un museo gigante lleno de grandes tesoros maravillosos, y a lo mejor podrías caminar a través del museo y si no hay etiquetas, decir, pues no entiendo de qué viene eso, ese objeto, de qué sirve y todo eso, ¿no? Y Jesús está diciendo, cuando viene el Espíritu, Él va a poder y sí va a servir como un guía personal a cada uno de ustedes, llevándolos a través del museo, la casa de tesoros, de lo que yo he hecho, llevándolos a través de un, no una vuelta guiada por ti mismo, sino por el Espíritu Santo, enseñando lo que tú necesitas ahora, tú necesitas en un momento ese objeto, esa cosa para acá, y va a enseñarles en ese momento. Necesitan conocer a Jesús, tú te voy a guiar por acá, te va a guiar en la verdad. Nos va a alimentar revelación, revelaciones pequeñas sobre el Señor Jesucristo, va a tomar de lo mío haciéndolo conocido a ustedes. Ahora, un espacio en que podemos confundirnos en el versículo 13 es cuando dice lo que escucha no hablar por su propia cuenta, sino que hablar todo lo que oiga y os hará saber lo que hará de venir. Podemos equivocarnos como creyentes pensando que el Espíritu nos va a avisar lo que viene esta semana, el miércoles. Así que nosotros debemos poder, si estamos muy conectados con el Espíritu Santo, debemos estar muy exitosos en cuanto a nuestras inversiones y todo eso, porque sabemos lo que está por venir. Eso no es lo que está hablando ese versículo. La otra cosa que gente piensa es como el libro de Apocalipsis, que el Espíritu va a venir y revelar a nosotros la verdad como el fin del mundo. En el contexto, ¿qué significa? Él va a revelar a ustedes las cosas que están por venir en las próximas 72 horas, lo que está haciendo Jesús. Observa el contexto. El contexto habla todo de Cristo y su ministerio. No está hablando de los precios de la bolsa y todo eso. Está hablando la revelación del Espíritu Santo. Te va a decir, te va a enseñar lo que está por venir, ayudándoles a entender qué está pasando, qué sucedió en la cruz, qué significa la resurrección. Ese concuerda, cabe exactamente con el Espíritu del ministerio del Espíritu Santo a través de los siguientes 70 años, mientras están escritos los libros del Nuevo Testamento, recontando, detallando, explorando qué es lo que Jesús logró. Eso es algo asombroso. ¿Cómo podemos descubrirlo, averiguarlo, investigarlo? El Espíritu Santo vendrá para ayudarles a entender lo que está por venir, viniendo todavía en mi propia vida, dice Jesús. Y el Espíritu vendrá y tomará lo que es mío, tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 14. ¿Qué es lo que Cristo, qué es Cristo, qué materia tiene el Espíritu Santo que hacer para tomar de Cristo y revelar a nosotros? pues un pasaje, buen pasaje paralelo hace unos días después, más bien en el libro de Lucas, Lucas 24-27, Jesús habla, enseña sobre la calle, empezando con Moisés y todos los profetas, expuso a ellos usando todas las escrituras cosas en cuanto a ti mismo, y luego versículo 44 dice a ellos, esas son las palabras que hablaba mientras estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en Moisés y los profetas y Salmos en cuanto a mí tienen que ser reveladas y entendió su comprensión para que podían entender las escrituras, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Toma las cosas de las escrituras y las hace claras y nos ayuda a entender, comprender cómo hablan las escrituras sobre el Señor Jesucristo. Y vemos una vez más que es hecho en no solamente los evangelios, sino también las epístolas. Podemos pensar en el libro de Hebreos mientras expone a nosotros la verdad sobre el sacerdocio, la verdad sobre el tabernáculo, que es cierto en cuanto al Israel del Antiguo Testamento, y como todas las cosas son cumplidas y cumplidas y consumadas en Jesucristo. Jesús dice, el Espíritu vendrá y tomará esas cosas que son mías. Yo soy Señor del Antiguo Testamento. Yo soy el carácter principal del Antiguo Testamento. Y Él va a tomar esas cosas y revelarlas a ustedes. Un lado alentador a nosotros, observan que regresando a Lucas, Él proclama cómo los Salmos hablan de Él. Y recordamos en Colosenses 3, 16, perdón, Efesios 5, 18 a 20, Pablo escribe, sean llenos con el Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la aplicación específica? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. El paralelo a esto es en Colosenses 3, 15, que dice que la palabra de Cristo mora en ustedes mientras enseñan y amonestan uno al otro en toda sabiduría, cantando salmos, himnos, canciones espirituales con acción de gracias al Señor. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es un aspecto del contenido del Espíritu Santo que Él usa en nuestras vidas para desempacar quién es Jesucristo a nosotros, permitiéndonos hablar las palabras de Cristo y cantar las palabras de Cristo? Toma los salmos, haces a nosotros, por nosotros. Hay muchas, muchas más aplicaciones podemos hacer aquí, pero el Espíritu tiene el papel de guiar al mundo. Ambos ellos afuera de la iglesia y ellos adentro de la iglesia, a toda la verdad que el mundo necesita es la verdad de convicción, para llevarles a darse cuenta de que tiene que rendir cuentas, tiene necesidad a Cristo. Y la verdad que la iglesia necesita es ser guiados a la verdad en cuanto a la grandeza de Jesucristo. ¿Qué grande es nuestro Salvador? ¿Qué tan grande es nuestro Salvador? ¿Cómo Él es? ¿Cómo Él es quien nos cuida, que ha proporcionado por nosotros? El Espíritu Santo hace todo esto por nosotros. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? Pues, si no hay pecado, no hay injusticia, no juicio. Entonces, lo que el mundo necesita ahora puede ser simplemente amor. Dulce, dulce amor. Pero, a causa de que tú y yo, por naturaleza, no hacemos la pregunta correcta que hacer, el mundo tampoco. Jesucristo ha enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de convicción, el Espíritu para guiar, para que lo conozcamos, para que podremos creer en Él. Y esto, hermanos y hermanas, es buenas noticias. Y es buenas noticias porque nosotros podemos ser aún hasta apóstoles. No tenemos no podremos tener la respuesta correcta en nosotros mismos. ¿Cuál es la respuesta? A lo mejor lo que tenemos nosotros no es lo correcto. Cristo, en Cristo tenemos, en sus riquezas y gracia, Él ha ido a la cruz. Desde el sepulcro ha pasado por la resurrección, siendo levantado nuevamente, sentado a la diestra del Padre, para que nosotros tengamos el regalo del Espíritu Santo y a través de Él siendo llevados en la verdad, guiados en la verdad. Amén. Señor, venimos delante de ti esta mañana como un pueblo agradecido, como gente que entiende y confiesa. No podemos ver toda la imagen, no podemos ver como niños tontos, no vemos lo que necesitamos, lo mejor para nosotros, lo mejor para el mundo. Señor, somos tan agradecidos de que tú sí lo ves y lo conoces, lo sabes. Somos agradecidos que tú eres más comprometido a nuestro bien, a las cosas buenas para el mundo, en particular tus elegidos que has escogido. Tú eres más comprometido a eso que nosotros podríamos estar. Así que te damos gracias por enviar al Espíritu Santo. Y pedimos, oh Señor, que tú usarías y darías poder al Espíritu Santo. Pedimos que tú en realidad traerías convicción, convencerás a nuestros seres amados. Pedimos que traigas convicción a la ciudad a nuestro alrededor. Pedimos que traigas convicción a nuestra nación de pecado, justicia y juicio. Pedimos que tú traigas convicción al mundo. Somos tan agradecidos, Espíritu Santo, que tu poder no es limitado y que tu habilidad respirar la palabra de convicción en el mundo no es limitado a un solo tiempo o un solo lugar, sino que tú puedes estar obrando ahora mismo aquí y también en la China, en África, aún en muchas islas del mundo. Así que pedimos, Espíritu, que tú en realidad traerás convicción. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú estarás obrando en nuestros corazones, que tú verdaderamente estarías guiándonos a nosotros en toda la verdad. Señor, tú sabes las luchas particulares, las tristezas particulares que nos enfrentan cada uno en nuestra congregación hoy mismo. Tú conoces las cosas particulares que pesan a gente a estar conectados con nosotros en vivo, en línea hoy mismo. Pedimos, Espíritu Santo, que tú en realidad serías nuestro guía, en que tú nos llevarías a las verdades en cuanto a quién es Jesús y qué es lo que ha hecho, las cosas que necesitamos nosotros para vida y piedad, que necesitamos para crecer en gracia, que necesitamos para poder nosotros vivir por ti como tu pueblo. Gracias, Jesús, por saber y conocer lo que necesitamos verdaderamente, por enviar tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, pedimos. En nombre de Cristo. Amén.